Sonidos que inspiran. Sonidos que respiran. Red UDG Radio. Encuentra lo que buscas. No cierres tus ojos. Por el ojo de la cerradura. Continuamos.
Continuamos platicando con el doctor, podemos llamarlo no, doctor, licenciado, Claudio Jiménez, no licenciado, pero fue maestro, lo que quiero decir, entre otras cosas, en la Universidad de Paleografía y de instituciones virreinales. Híjole, tengo muchas preguntas. Primero, ¿cómo o qué técnicas de investigación utilizas?
Bueno, es la técnica es la investigación directa. Yo, como te decía, siempre lo que hice fue lo que se llama trabajo de infraestructura. Uh-huh. ¿Sí? Investigación directa documental en los archivos. Por eso, mi especialidad como maestro de la de paleografía, ¿qué es paleografía? Es enseñar a leer y escribir, o a leer y a interpretar los documentos de los siglos virreinales, 16, 17, 18, ¿sí? E instituciones virreinales.
¿Qué particularidades encuentras en esos textos como para tener que ser interpretados?
Pues es que tienes que saber leerlo, porque si no, yo te muestro a ti un documento del siglo XVI y XVII y me vas a decir qué es esto.
¿Sí? O sea, ni siquiera se puede leer, es ilegible tal cual.
No son ilegibles. Hay que saber caligrafía de cada una de esas épocas para leerlos, ¿sí?
Y en ese conocimiento te topas con que la ortografía también era otra, ¿no? Paréntesis, pues, ¿no?
Sí.
Entonces ya, hablando de la Real Academia de la Lengua,
no,
digo que
es no, que no hay ortografía. ¿Sí? Sí. Hay un gran uso de abreviaturas y no hay una ortografía, ¿sí? De hecho, cuando eres paleógrafo, llega un momento en que prácticamente te pierdes, uh-huh, ¿sí? Del uso de la B grande. No hay acentos de ninguna manera, uh-huh, la X, la F, ¿sí? Y te digo, sobre todo, las abreviaturas de los nombres, de los apellidos, ¿sí?
Uh-huh. Y
de los usos verbales, ¿sí? Eso es muy importante.
¿Cómo diste con este punto que bueno, creo que es algo muy polémico porque pues rompe con todo? ¿Desde cuándo se crea, para comenzar, que el tequila venía de tequila y por qué se creía que venía de tequila?
Mira, insisto, el punto es sobre todo la investigación del ingeniero Lancaster Jones. Uh-huh. Y él habla de que es el marqués de Altamira que recibe la hacienda de Cuisillos como dote de su mujer. Él es don Juan Rodríguez de Albuérniz, marqués consorte de Altamira. Uh-huh. Pero circunstancialmente, al mismo tiempo, es el oidor encargado del agua de la introducción del agua a Guadalajara. Y la introducción del agua a Guadalajara se paga con el producto del estanco de vino mezcal. Entonces, yo me imagino que lo que hizo Lancaster es que vio algunos de los informes que Rodríguez de Albuérniz manda a la corte. Y él sacó una conclusión, dijo Rodríguez de Albuérniz, Cuisillos, el vino mezcal. No, pues era el dueño de Cuisillos, tiene que haber estado en Cuisillos la primera fábrica de vino. No es cierto, es en absoluto, no es cierto. Rodríguez de Albuérniz recibe la hacienda de Cuisillos como dote de su mujer en 1730. Y están los inventarios de la dote. En Cuisillos hay trapiche y caña, pero no hay taberna, ni tampoco hay vin mezcal sembrado. El documento más antiguo que tenemos en este momento de una siembra de vino mezcal es un testamento de un indio de Amatitán y habla de 500 mezcales valuados en su sucesión en 375 pesos. Hasta este momento no se ha encontrado ningún documento más antiguo en donde se haga un señalamiento geográfico cierto. porque se han dicho que mira que ahí hay un documento que dice que hacían esto, que hacían lo otro.
Pero, ¿cómo es que se creía que era en tequila?
Bueno, es que primero, tequila, mira, tequila, no te olvidemos. Tequila,
o es una cosa política, tal cual.
Tequila es el asiento de las autoridades del corregimiento, ¿sí? Uh-huh. Y Amatitán no es más que un pueblo de indios. Okay. No tiene asiento de autoridades. Okay. Entonces, administrativamente, el corregimiento en toda su región se llama, se le denomina corregimiento de Tequila, ¿sí? Ajá. Y lo cierto es que los documentos te hablan de tres grupos en esa región, de tres grupos de indios. Los de Atemanica, Atemanica está al otro lado de la barranca, los de Amatitán y los de Tequila, ¿sí? Y lo más curioso es que, pues, de los documentos que tenemos de Tequila, Tequila, el como pueblo, tiene una particularidad. Permite el asiento de españoles. Los españoles logran fundar una villa y parten el pueblo en dos, a un lado del arroyo, de Alatiscua, se va a quedar el pueblo de indios, al otro lado del arroyo se va a formar la villa, Torre Argaz de Ulloa. Los indios, y ahí en todos esos documentos se habla que la principal actividad es la siembra de caña y los trapiches. Los indios van a pelear por el uso del agua con los españoles, la audiencia revierte la fundación de la villa y vuelve a quedar con un asentamiento, no de hecho, no de derecho, pero sí de hecho, de españoles con indios. En Amatitán no, es un pueblo, es una comunidad indígena, total y absolutamente, con sus alcaldes indios, con su territorio, y Atemanica igualmente de indios del otro lado de la barranca. Las particularidades de cada uno de estos tres grupos son mucho muy interesantes. ¿Por qué? Los indios de Amatitán es un grupo muy pequeño, apenas 80 personas, hombres, mujeres y niños, en un censo de 1653-57, y han logrado el reconocimiento de sus tierras del presidente de la audiencia, don Juan de Canseco y Quiñones, para lo que sería una superficie aproximada de unas 2.500 hectáreas. Lo curioso es que la comunidad indígena de Amatitán, que para 1637 tiene 2.500 hectáreas, para 1825, en que desaparecen las comunidades indígenas, con el famoso decreto número 2 del Congreso de Jalisco, tiene casi 11.000 hectáreas. ¿Cómo una comunidad indígena ha incrementado de esa manera sus tierras? Porque los historiadores y los investigadores de cuestiones de comportamiento de comunidades dice que las comunidades indígenas perdieron sus tierras frente a los embates de los criollos del alrededor. A Amatitán no le pasa nunca eso. A Amatitán incrementa la superficie de sus tierras, las pelea, las defiende y es capaz de comprarle, al contrario, el derecho para que ya no le siga dando guerra.
Entonces, en Amatitán se originó el tequila. Ya quedamos claro que ahí que el origen del tequila es Amatitán.
De ese vino mezcal.
Origen y tal, sí. Podríamos llamarle también descubrimiento de, obviamente.
Pues mira. O no necesariamente. No necesariamente, y te voy a decir por qué. Hay un punto muy importante que considerar, porque ese es otro de los temas muy, muy candentes. La destilación prehispánica. Es algo que siempre se sostuvo, que la destilación la habían conocido los indios. El tema gira principalmente que es la destilación viene de Filipinas. Hay dos puntos que hay que considerar. Primero, que la Guerra del Mistón tiene un relato muy, muy interesante de un cacique chalca que viene con el virrey Mendoza a acabar la rebelión en 1541, que es el don Francisco de Sandoval Acacitli. Ese texto está publicado, es un texto que habla de cómo el chalca con sus tropas viene a ayudar a Mendoza, y ahí ya se habla en tres ocasiones diferentes de cómo destruyen los magueyes y los mezquites de los vencidos. Luego vuelve a hablar de que cómo en los llanos de Tequila, o sea, de esa región, se rinden los levantados y que esa noche bailan los vencedores y los vencidos y comen una vaca y unas pencas de maguey asadas en barbacoa. El cronista Fray Antonio Tello habla de que eso fue, esa comida de la vaca la hacen en el pueblo de Amatitán. Entonces, estamos hablando de 1541. Junto a ese relato hay otro de un agustino, Fray Guillermo de Santa María, es un agustino que escribe la famosa La Guerra de los Chichimecas y hace una descripción de qué son los chichimecas y señala que son borrachos y que hacen vino del maguey, de la tuna y del mezquite. O sea, ahí hay una coincidencia de cómo destruyen. O sea, es algo que es un estudio de retórica y hay especialistas trabajando sobre eso. Pero junto con eso, resulta que los trabajos arqueológicos de María del Carmen Serra Puche, en este momento, están demostrando que hay grandes hornos para cocimiento de mezcal en un emplazamiento en Tlaxcala y que hay esos hornos para cocimiento de mezcal desde Paquimé hasta Oaxaca. O sea, tal y como si hubiera toda una cultura de mezcal, ¿sí?, en toda esta región, porque Fray Guillermo de Santa María además dice que son borrachos.
Y entonces, repetimos la fecha del de donde data antes de irnos a corte. Eso sí, ¿en Amatitán en qué fecha?
Bueno, en fecha, eso es lo muy importante. Ajá. Hay dos documentos muy interesantes. La siembra de mezcal es de 1726, en la sucesión del indio Juan Clemente González, y un bando de 1769, en donde dice que es el pueblo de Amatitán la principal fábrica de vino mezcal.
¿Dónde descubriste esto?
Bueno, mira, es que esto lo he estado persiguiendo por los archivos de está en Indias. Curiosamente está en la sección de Hacienda. ¿Por qué?
¿A quién?
No, en Indias. En Indias es el informe que hace José Ventura Beleña, el pleito de los indios de Tuxpan contra el obispo de Valladolid y el archivo histórico de Tequila, que es, te digo, es un archivo de corregimiento. No es el archivo histórico del municipio de Tequila, es el archivo histórico del corregimiento de Tequila, ¿sí?
Okay.
Entonces, eso es lo que ha generado una nueva perspectiva en la investigación. Uh-huh. ¿Sí?
Muy bien, nos quedamos aquí. Vamos al corte de la media y volvemos con ustedes. Claudio Jiménez nos acompaña. Ya estrenamos nuestro Facebook y ya el primer comentario es un saludo para Claudio Jiménez a través del Facebook, a través de Durruti de Alba Martínez, que te envía saludos, Claudio. Vamos a corte, volvemos 3825-6000, 3826-1874. Y este libro, si lo quieren, si les interesa, son las reflexiones sobre el origen del vino mezcal tequila, mitos y verdades, el caso de Amatitán. Estamos aquí por el Ojo de la Cerradura.